Banco Guayaquil, primero tú.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público.
Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Seis de la mañana con un minuto, excelente día para cada una de las personas que nos acompañen ahora mismo en Notimundo al Día. A todos ustedes, gracias por despertarse junto a nosotros, como siempre bien informados. En este día miércoles, ya mitad de semana de este 22 de septiembre, tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, Claudia? Excelente mañana.
Muy buenos días, Carla. Qué gusto acompañarte en este miércoles 23 de septiembre del 2021. ¿Quito amanece?
22.
Mañana 22. Es 23. Ya estoy perdida. Quito amanece completamente frío, nublado. La verdad es que parece que ya llegó el invierno, aunque a veces tenemos días con un sol radiante, con unas tardes igual radiantes, la luna estaba espectacular hasta ayer. Sin embargo, hoy estamos con frío, Carla.
Bueno, voy a darles ahora mismo, para amanecer bien informados, esas buenas noticias que nos alegran la mañana. Pues quiero contarles respecto a los feriados, cómo están marcados los próximos que nos quedan de este 2021. Atención, el Día de la Independencia de Guayaquil será el próximo 9 de octubre y se caracterizará por iniciar desde el viernes 8 de octubre hasta el domingo 10. El Día de los Difuntos, que será el próximo 2 de noviembre, este feriado será el más largo del año, ya que unirá al sábado 30 de octubre, domingo 31, lunes 1 y martes 2 de noviembre. Allí tendrán un asueto de 4 días en el Día de los Difuntos, pero se suma uno más porque viene también la Independencia de Cuenca, que es el 3 de noviembre. Es el más largo del año, definitivamente.
Qué maravilloso, además que ese feriado es muy importante para la economía.
La reactivación.
Y para la reactivación del sector turístico, así que vaya planeando sus viajes, pueden ser viajes cortos, puede ser dentro del país, nada mejor que dejar el dinero en nuestro país para ayudar a que las personas puedan reactivar su economía familiar. Así que es muy importante que pueda hacer su planificación, busque hosterías que sean lejos de Quito quizás, pero además que tengan todas las medidas de bioseguridad, porque las aglomeraciones hay que seguirlas evitando.
Así es, después de la Independencia de Cuenca, que ya es el 3 de noviembre, feriado más largo, se viene Navidad, que es el 25 de diciembre, y a este se une el viernes 24 y domingo 26. Y el fin de año ya el 31 de diciembre, así que bueno, pues preparando ya la agenda de este 2021, de los feriados, de los diferentes viajes que podemos realizar para motivarnos, para trabajar más y para amanecer bien informados.
Y la verdad es que ya cuando va cambiando el clima en la capital, también ya estamos esperando la época de Navidad, porque ya estoy segura que en poco tiempo vamos a tener todas las calles iluminadas, las casas también, y es la época más bonita del año, ¿no te parece, Carla?
Sabes que ayer me asombró mucho en ver en las redes sociales que ya en algunos centros comerciales ya empezaron la venta de algunos artículos de Navidad. Es decir, el tiempo pasa demasiado rápido, tenemos que prepararnos para aquello, no dejar todo para el último y recibir este año que la verdad yo sí pienso que va a ser diferente. ¿Recuerdas que el anterior lo vivimos en medio de un toque de queda, en medio de una pandemia
Así
que
es.
Estaba muchísimo más fuerte, no teníamos la vacunación con nosotros? En cambio ahora yo creo que se viene una tónica completamente distinta que nos llena de esperanza.
Así es, pero hay que tener muy en cuenta el tema de las medidas de bioseguridad, porque vemos que en otros países tienen un repunte de casos, así que nosotros en la época de Navidad hay que seguir cuidándonos, hay que disfrutar, hay que viajar, hay que vivir, porque después de todo esto nos queda vivir, Carla.
Bueno, nosotros ya nos vemos hasta la Navidad, así que a todos ustedes les damos la bienvenida en este 22 de septiembre a Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
6:05 y vamos a iniciar revisando la información de los principales portales del país. Vamos con elcomercio.com. El 25% de niños le falta recibir vacunas regulares. Los menores de 5 años deben recibir 15 vacunas con sus refuerzos. Desde octubre se reactivarán brigadas para inmunizar a este grupo etario.
En otro tema, Ecuador versus Bolivia se jugará con el 50% del aforo del Estadio Monumental. El COE Nacional aprobó el pedido del aumento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Y siguiendo en el tema de salud, 5.200 pacientes con VIH del IES no acceden a medicina. Y este realmente es uno de los problemas que se desató y que se evidenció durante la pandemia. Y justamente más adelante vamos a hablar con Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Hablaremos sobre la crisis del desabastecimiento de los medicamentos en el país.
Y atención, a propósito de los feriados, el transporte interprovincial ya circula con el 100% de su aforo. El COE Nacional confirmó esta medida, pero pidió mantener los protocolos de bioseguridad.
Y ahora vamos con temas un poco sociales. Coyotes ofrecen paquetes de hasta 3 intentos para cruzar la frontera con Estados Unidos. Solicitudes de asilo, identidades mexicanas falsas, cambios de nombre en Ecuador son algunas de las tácticas que ahora están utilizando los migrantes ecuatorianos. Esto reporta primicias.es.
Y Diario El Telégrafo nos cuenta que el ministro de Trabajo explicó el proyecto de ley laboral creando oportunidades. El proyecto de ley plantea varias reformas.
Y ahora también en primicias.es, relacionado al tema de la migración, más de 4.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en el 2021. El crecimiento de la inmigración de ecuatorianos hacia Estados Unidos se refleja también en el número de deportados. La cifra creció en un 80% en este 2021.
Para finalizar con la lectura de las principales portadas, Diario El Universo nos trae una buena noticia. El aumento de afiliados es una primera señal de recuperación económica y de fuentes de empleo en Ecuador, según dicen los expertos, pero aún ven lejano volver a los niveles de 2019. Los segmentos de relación de dependencia, voluntarios, independientes y trabajo no remunerado del hogar registraron un aumento. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
6:07 y seguimos con el desarrollo de la información. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió negar la recusación del alcalde del juez Ángel Torres en la denuncia por supuesta infracción electoral muy grave en contra de Jorge Yunda, la cual fue ingresada por Santiago Guarderas tras considerar que existió el incumplimiento de una resolución con fuerza de sentencia emitida por este mismo organismo y que ratificó la remoción de Yunda. También están denunciados la jueza Belén Domínguez, quien cedió una acción de protección parcial a favor de Yunda, y los jueces Raúl Mariño y Cernia Pera, quienes negaron la apelación a la acción de protección y dejaron sin efecto la remoción.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, negó el procedimiento abreviado a favor de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi. La Fiscalía General del Estado había pedido 40 meses de prisión preventiva para Celi porque en audiencia aceptó su responsabilidad dentro del denominado caso Las Torres. La pericia se inició pasada las 9 horas y aproximadamente a las 10:20. Córdoba la suspendió luego de escuchar los cargos expuestos por la fiscal general Diana Salazar. De acuerdo con la fiscalía, los procesados habían participado en una estructura en la que funcionarios que ocupaban altos cargos públicos, a través de exigencias, se habrían beneficiado económicamente a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos con el Estado.
Y en otro tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, pidió la renuncia a 21 colaboradores de libre remoción que prestan servicios en su despacho y forman parte de su equipo de trabajo. El pedido se realiza bajo la divulgación de información respecto a la suscripción del contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la función legislativa por $100,000. Contrato que además fue dado de baja. Escuchemos más de lo que dijo Guadalupe Yori. También la presidenta de la Asamblea aclaró que la contratación de servicios por parte del legislativo y anunció medidas para solucionar dichas críticas.
Continuamos con más información al respecto. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reaccionó a través de sus redes sociales e indicó que solicitó información sobre toda la contratación de personal, los acuerdos de bienes y servicios y los viáticos en la Asamblea desde el mes de mayo pasado. También a través de un video compartido en su cuenta de Twitter, Villavicencio dijo que la presidenta del Parlamento, Yori, replicó el viejo refrito de ataques en su contra orquestado por el correísmo y Santiago Cuesta. Escuchemos.
Y ayer lo hace leyendo. Y creo que al fin está saliendo la auténtica Guadalupe Yori. Ella piensa que sigue en la prefectura llorellana. No, esta es la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. Y lo que hace la señora Yori es beber el vómito de Correa y de Santiago Cuesta. Eso es lo que hizo ella. Las mismas acusaciones temerarias y calumniosas del prófugo Rafael Correa, que decía que Villavicencio es pagado por la CIA, Villavicencio es pagado por los Isaías, Villavicencio tiene cuentas offshore, Villavicencio tiene millones, que me prueben. Le doy 24 horas a Guadalupe Yori para que vaya a la fiscalía y presente la denuncia.
Además, informó que solicitó a la Contraloría General del Estado aclarar un presunto desvanecimiento de glosas que involucraría a Yori. Escuchemos más de lo que dijo Fernando Villavicencio.
Ella es la investigada, no yo. Ella es la que tiene que responder al país por las glosas. Y le estoy pidiendo al Contralor el día de hoy que explique el cambio de un informe de Contraloría de 2019 y 2020 al que le suprimen más de 100 páginas. Más de 100 páginas. Un informe de Contraloría sobre la prefectura de la señora Guadalupe Yori. Ella es la que tiene que responder, no yo. Yo tengo mis cuentas claras. Y respecto a mi trabajo periodístico, pues mi título está en el CNESIT. Y he ganado los mejores premios de periodismo a nivel internacional y los mejores nacionales, con gusto, y ustedes lo saben, colegas periodistas.
Y Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, dijo este martes que está previsto el retorno al trabajo presencial y a clases, pero aclaró que estos se realizarán midiendo la efectividad de los planes piloto. Además, presentó un balance de contagios presentado por el CNESIT relacionado con los alumnos de Ecuador Superior. Aquí sus declaraciones.
Tenemos ya un total de 29 universidades y 14 institutos y escuelas politécnicas, dando un total de 43 instituciones de educación superior. El balance de contagiados dado por CNESIT es 0 en estudiantes y 0 en docentes. La plenaria del COE Nacional hoy recibió ya de manera oficial en su pleno el pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que este 7 de octubre en el partido Ecuador-Bolivia llevarse a las 19 horas en el Estadio Monumental del Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil se lo realice con un aforo del 50%, esto quiere decir 28.805 aficionados. Esto ha sido pasado ya a mesa 2 de salud, sin embargo el COE no se pronunciará en este sentido, sino después del partido que se desarrolle entre el Barcelona y Flamengo.
En tanto, la ministra de Educación, María Brown, indicó que el plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de instituciones se actualiza y se ajusta para facilitar los procesos en los distritos y también en las zonas. Escuchemos más de lo que dijo la ministra.
En el caso a nivel nacional, desde el 7 de junio que iniciamos este proceso hasta la actualidad, hemos detectado un total de 21 casos. Esto representa el 0,007% de estudiantes que han asistido de manera presencial, que han tenido que han tenido síntomas o han sido contagiados, han sido en distintas instituciones educativas. En ningún caso hemos tenido contagios comunitarios en las instituciones educativas. De los 21, 16 ya se han recuperado, no hemos tenido ninguno que haya evolucionado de manera negativa. El caso de régimen Sierra Amazonía, siguiente por favor, tenemos 9 casos. De estos 5 ya se han recuperado y continuamos pues monitoreando de manera permanente y constante. Esto da cuenta, como les decía, del éxito que ha tenido esta medida.
Les contamos también que por su parte el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Francisco Pérez, indicó que se analiza vacunar a la población de entre 5 y 11 años de edad y aseguró que se dispone la cantidad suficiente de antígenos para completar con este proceso.
El plan de vacunación está acelerándose en el grupo de 12 a 16 años y que también el gobierno nacional ha dispuesto, obviamente con el Ministerio de Salud Pública, la vacunación para este grupo etario y ya estamos analizando también vacunar a los grupos de menos de 12 años y para esto tenemos nosotros ya comprometidas todas las vacunas, tenemos el biológico suficiente para hacer frente a todos los grupos etarios y conseguir seguramente hasta fin de año el 85% de la población nacional vacunada. Tenemos ya la mortalidad en exceso, como ustedes saben, la mortalidad en exceso es aquella mortalidad que supera el promedio de los últimos 5 años, sin tomar en cuenta el 2020 porque estábamos en pandemia, y vemos cómo hasta el 16 de septiembre tenemos ya una mortalidad en exceso del 4.8%, me parece, y esta mortalidad en exceso ya se está pareciendo a la mortalidad esperada de un año sin pandemia. Es decir, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional y la ciudadanía se están viendo reflejados en la disminución de la mortalidad y, por tanto, estamos en buen camino. Sin embargo, esto no quiere decir que la pandemia ha terminado. Todavía tenemos que vacunar a muchas más personas. Tenemos que completar la vacunación a los grupos etarios menores de 11 años y, por supuesto, tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y manteniendo los protocolos.
Y en otro tema, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, designó a José Gabriel Castillo García como nuevo viceministro de Economía. El nuevo funcionario es economista por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y tiene un PhD y un máster en Economía en Estados Unidos. En su trayectoria profesional se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Económicas y del Laboratorio de Economía Experimental y del Comportamiento de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, participará en la convocatoria al diálogo que prepara el gobierno de Guillermo Lasso para el próximo 4 de octubre. El presidente del movimiento indígena, Leonidas Issa, informó que han aceptado asistir a esta reunión en los próximos días, en lo que esperan debatir 4 puntos de su interés. Esto pese a que previamente el pasado viernes, después de un consejo ampliado que mantuvieron los dirigentes de las regionales, como la CONFENAIE y la Ecuarunari, se resolvió pedir al régimen que el diálogo se realice el 1 de octubre con la presencia de delegaciones y que sea en el Palacio de Gobierno. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
6:17 y recuerden que hoy es miércoles y rige el plan Hoy No Circula en la capital. De 7:00 a 7:00 p.m. los vehículos que no pueden transitar son aquellos cuya placa terminan en 4, 5, 6 y 7.
Oye, el día de ayer, no sé si te diste cuenta que no le tiramos al tiempo. Habíamos mencionado que no iba a llover. Y definitivamente tipo 3 de la tarde ya tuvimos la presencia de lluvias. A mí me encanta Quito, yo digo que uno puede vivir todos los climas posibles en un solo día, al punto de que hay días en los que hace tanto frío que hasta cae nieve en Papayacta, así que pues tenemos un paisaje realmente maravilloso acompañado de climas diversos, así que para eso les voy a tener informados con esto a continuación. Quito amanece nublado, nos encontramos ahora mismo a 8 grados centígrados, la máxima temperatura de hoy será de 18 grados y la mínima de 8, mucha atención. A partir de las 13 horas hay un 40% de probabilidad de precipitaciones. No salga de casa sin tomarse un juguito de naranja. ¿Sabes por qué digo esto? Uh-huh. Porque eso ayuda muchísimo a combatir las defensas, a que tengas vitamina C y a que puedas enfrentar este tipo de climas que se nos vienen para ya finalizar este 2021. Importante también que salga con su paraguas y eso sí, con una buena chaqueta.
Así es, salgan abrigados de casa y también manejen con mucho cuidado, porque ya saben que cuando el clima de Quito está así, la calzada también se pone resbalosa y evitemos accidentes de tránsito en la capital. Y además, para cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores inconfundibles en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Ya puedes realizar tu reserva. Recuerda que abrimos de martes a domingo y estamos ubicados en La Floresta, exactamente en la Isabela Católica y Cristóbal Gangotena.
Y para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Y a partir de las 8:00, cada viernes, los acompañará Jorge Ortiz en Decisiones, analizando los temas que causan coyuntura en nuestro país. Los esperamos también a través de nuestras aplicaciones. Nos pueden encontrar como FM Mundo 98.1. 6:20, importante recordarles que después de esta pausa vamos a conversar con Alberto Narváez. Él es el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y conversaremos sobre la crisis sanitaria tras el desabastecimiento de medicamentos. Importante también analizar lo que sucede ahora mismo en la Asamblea Nacional. Para eso estará junto a nosotros Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, y analizaremos esta inestabilidad que existe en estos momentos en la Asamblea Nacional. Continúe con nosotros.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Hola mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
De lunes a viernes a las 7:00 a.m.
Inicio del espacio publicitario.
En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante todo septiembre, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos. Acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Había una vez un mundo cubierto de una gran tormenta. Las personas no podían compartir con sus seres queridos, ni salir de sus hogares, hasta que un día llegó un mágico arco iris navideño que despejó las nubes e iluminó el cielo de cientos de colores. El mundo volvió a brillar y se llenó de esperanza, porque después de la tormenta llega la magia.
Esta Navidad vuelve a sentir la ilusión en Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa, con sus 21 mágicas colecciones.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
¿Están listos para reír sin parar? Produbanco presenta el Festival del Humor, lo mejor del Miche.
Cuentos y más cuentos de sal y de dulce.
Un homenaje a las 4 décadas de trayectoria del gran Carlos Michelena.
Carlos, repetimos las cosas.
Sus mejores personajes, lo clásico y lo nuevo, en una noche llena de humor, ocurrencias y sorpresas para disfrutarlo y divertirse de principio a fin. Show presencial y en streaming. Teatro Nacional Sucre, jueves 7 de octubre, 19:30. Compra ya tus entradas en teatrosucre.com. Utiliza tus tarjetas Produbanco. Lo mejor del Miche te lo trae Top Shows Live.
Rumba ganarse un año de pañales gratis para que papi pueda comprarse su Play 5. ¿Quién?
Gánate hasta un año de pañales gratis con Napi y ahorra para eso que tanto quieres. Escríbenos a nuestro WhatsApp 095-9981-104 con el código de barras y número de lote, más tus datos personales y conoce tu premio al instante. Serán 1,000 ganadores. Sí, 1,000 ganadores de hasta un año de pañales gratis. Compra, participa y ahorra con Napi de Fisher-Price. Aplica términos y condiciones. Más información en las redes sociales de @NapisEcuador.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 25 minutos y nosotros seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ya a esta hora de la mañana nos contactamos con el doctor Alberto Narváez, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y además PhD en Políticas de Control de Enfermedades. Muy buenos días, doctor, y gracias por recibir esta llamada.
Buenos días, un saludo a todos los radio oyentes y muchas gracias por la entrevista.
Doctor, hay una cifra que nos alarma, el 25% de los niños les falta recibir vacunas regulares y también tenemos desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos del país. ¿Cuál es la realidad?
Sí, bueno, la crisis que viven los hospitales es también producto de la crisis del primer nivel de atención, es decir, hay una crisis general del sistema de salud, no solo de los hospitales, ¿no? Hay una crisis de financiamiento de los servicios de salud del IES, el ministerio también tiene esa crisis, y en parte es porque desgraciadamente tenemos un sistema de salud fragmentado y una inversión en salud muy, muy baja. En el año pasado, en plena pandemia, en vez de incrementarse la inversión en salud se disminuyó y durante todo el gobierno del presidente Lenín Moreno se despidieron a una cantidad muy grande de trabajadores de la salud, profesionales de la salud, y se dejó todo el primer nivel de atención prácticamente abandonado, ¿no? Entonces, cuando usted no tiene un buen primer nivel de salud, los casos que podrían haber sido resueltos en ese nivel van a tarde o temprano a llegar a los hospitales. Esa crisis que ya venía desde el 2018-19 se profundiza con el COVID, que desnuda además todas las falencias de nuestro sistema de salud, ¿no? La incapacidad de contener la epidemia nos ha traído un exceso de muertos más allá del que debería haber habido por el COVID. Se contabilizan más de 70,000 excesos de muertes y no deberíamos haber tenido más de 20,000 o 30,000 si hubiéramos tenido unas políticas certeras y también un sistema de salud fuerte que priorice lo preventivo a lo curativo, en donde haya más ofertas curativas y un buen primer nivel de atención, ¿no? La crisis hospitalaria es en parte por eso, pero también hay una gran debilidad en los hospitales, en la gestión, la corrupción, el robo, no hay sistema de gestión de medicamentos y eso favorece a las bandas de delincuentes que usan como cuotas políticas, van a los hospitales y hacen su agosto tomando dinero del trabajo ajeno, digamos así, ¿no?
Doctor Narváez, pero ya hemos visto que en estos primeros días de gobierno de Guillermo Lasso, la ministra de Salud junto al vicepresidente de la República han recorrido los hospitales, han hecho ofrecimientos y de hecho ya se han adquirido algunos medicamentos especiales, pero falta mucho más. ¿Usted cómo evalúa estas acciones? ¿Son las correctas? ¿Qué más falta por hacer?
Bueno, yo creo que son más acciones de diversionismo, de marketing político, digamos así, porque si no se eleva el presupuesto a la salud, todo lo que se diga va a ser solo pañitos de agua tibia temporales, dar un poco de medicamentos a algunos hospitales y hacer un show mediático, ¿no? Yo creo que si se quiere realmente solucionar el problema de salud, en primer lugar hay que llegar a un presupuesto mínimo del 4% del Producto Interno Bruto, ahora debe estar en menos de 2. Bajó muchísimo en el gobierno anterior y en la proforma actual sigue muy bajo, ¿no? Y lo ideal para tener un sistema de salud fuerte y además bien financiado, lo mínimo es 6% del Producto Interno Bruto. Pero si se llegaría al 4 que dice la Constitución, podría mejorarse los servicios. Y lo segundo, creo que es importante discutir y organizar lo que es el sistema unificado de salud. Tenemos un sistema fragmentado, en realidad tenemos varios sistemas pobremente coordinados, por un lado de la seguridad social, por otro lado las organizaciones sin fines de lucro como la Junta de Beneficencia, por otro lado el ministerio. Entonces no hay una coordinación y hay una duplicidad de acciones. Y lo otro es que el modelo nunca cambió. El modelo, en vez de transformarse en un modelo donde las consultas preventivas sean las que predominan y no las curativas, durante el mismo periodo del presidente Correa pasó lo contrario. Al final de del gobierno de Correa teníamos 6 consultas curativas versus una preventiva. Y eso lo que hace es un excesivo gasto en medicamentos, de insumos diagnósticos, cuando si se invertiría más y sobre todo se daría más importancia a la atención integral en salud con énfasis en la prevención y promoción de la salud, no necesitaríamos gastar tanto en consultas de morbilidad, digamos así, por enfermedades. Entonces hay muchas falencias que pueden ser corregidas, pero no creo que el gobierno actual esté predispuesto a hacerlo, porque por su visión neoliberal van a reducir y van a mantener bajo el presupuesto a la salud y la educación. Es un problema de concepción política, porque plantean que los dineros deben ir más a incentivar la producción, cosa que en el mundo se ha demostrado que los modelos neoliberales lo que hacen es solo aumentar la brecha entre las grandes fortunas y los pobres, ¿no? Y ahora tenemos una epidemia de hambre que requiere políticas públicas muy fuertes de prevención y políticas de mitigación del hambre, ¿no? Eso del hambre, la salud mental. Bueno, tenemos unas epidemias de violencia muy graves frente a las cuales las políticas deberían ser revisadas.
Buenos días, le saluda Carla Arcentales. Yo quería preguntarle ahora mismo precisamente sobre las acciones que ha realizado el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, en visitar diferentes centros de salud de nuestro país para conocer sobre el abastecimiento de estos medicamentos, puesto que ya se ha dado una declaratoria de emergencia en los centros de salud del país. ¿Cuál es el panorama desde que inició el gobierno al que tenemos el día de hoy? Porque ya había empezado el abastecimiento de ciertos medicamentos en estas casas de salud.
Bueno, como dije antes, creo que todos los nuevos gobiernos hacen lo mismo y no llegan a solucionar los problemas, no son solo para que la gente crea que se está haciendo algo, pero si no hay incremento del presupuesto de manera sostenida, lo que hacen es ir tomando un poquito de dinero, invirtiendo, pasar el apuro, y después no va a pasar nada, ¿no? Y la crisis de los hospitales y la crisis del sistema de salud va a continuar. No veo ninguna predisposición del gobierno de plantearse políticas claras en términos de mejorar el sistema de salud, de mejorar la coordinación entre los sistemas que hay, porque no hay un sistema, sino hay varios sistemas, en mejorar la gobernanza y la rectoría de la autoridad sanitaria, en este caso del ministerio, que se ha debilitado muchísimo, y en general promover la prevención y la promoción de la salud frente a la curación, porque esa crisis se mantendrá por mucho tiempo y solo ponerle un poquito de dinero a los hospitales no va a solucionar la crisis. Hay que resolver integralmente el déficit de medicamentos, de personal. Una de las cosas más serias es la escasez de personal que hay en los primeros niveles de atención. Y eso se vio en la epidemia de COVID. Todos los trabajadores del primer nivel de atención profesionales les llevaron a vacunar y quedaron los centros de salud sin atención. Y eso incrementan los casos que podrían haberse evitado y van a llegar a los hospitales. Y vamos a tener un círculo vicioso de crisis hospitalaria porque la crisis del primer nivel de atención, que es menos visible, va a seguir adelante. Entonces, no veo yo ninguna declaración clara sobre qué se va a hacer como políticas para resolver los graves problemas del sistema de salud. Esto me parece que son son voladores, digamos así, para dispersar la atención en el hecho de que no veo ninguna declaración de políticas serias de solución de los problemas graves de salud del país, ¿no? Y como digo, ahora tenemos problemas muy serios como la epidemia de hambre, cuya solución no solo es fortalecer los hospitales o los sistemas de salud, sino políticas de empleo integrales, de protección social. Si no, vamos a tener estallidos sociales, porque el hambre es un problema serio.
Sí, sin duda, doctor Narváez, ya iremos viendo cómo toma decisiones el gobierno de Guillermo Lasso, porque también en 100 días no le podemos exigir absolutamente todo. Le quiero hacer una pregunta antes de cerrar esta entrevista. ¿Qué pasa con los posgrados para los médicos? ¿Se han cerrado algunos por la pandemia? ¿Cuántos posgradistas se necesita en el país para tener justamente los especialistas y tratar a todas las personas?
Bueno, sí, desgraciadamente el financiamiento, becas para los especialistas prácticamente ha desaparecido, son muy, muy bajos. Este rato las universidades privadas están ofreciendo posgrados, pero son autofinanciados. Y los médicos, enfermeras, los profesionales que hacen los posgrados tienen que pagar de su dinero los costos de matrícula y de también lo que sería el costo del posgrado, que además son costos caros. Entonces vamos a tener un déficit de especialistas porque muchos no van a poder financiarse, se endeudan, después no tienen trabajo cuando terminan sus posgrados porque son autofinanciados y eso no va a resolver. Pero el otro problema es que lo que más necesitamos son médicos familiares, es decir, médicos para el primer y segundo nivel de atención. Y eso sí debe haber un gran financiamiento porque un médico familiar le puede resolver hasta el 80% de los problemas de salud en el primer y segundo nivel de atención y eso hace que ya no necesite tantos especialistas en el segundo nivel, aunque siempre hay un déficit de especialistas como nefrólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, no sé si se llenó los déficits de anestesiólogos, de imagenólogos, hay un déficit grande y este rato el ministerio no ha puesto becas para que haya especialistas en el país.
Y estaremos pendientes también de que se abran más especialidades para el país. Los médicos necesitan continuar su formación. 6:37 a.m. Agradecemos a Alberto Narváez por acompañarnos. Muchas gracias y que tenga un excelente día.
Muchas gracias también.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Tenemos ahora mismo importantes recomendaciones para todos ustedes. Al regresar después de esta pausa, les recordamos que estará con nosotros Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, y hablaremos sobre la inestabilidad que existe en estos momentos en la Asamblea Nacional. También es importante recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les vamos a decir exactamente para que puedan ubicarnos y estar así también bien informados. Nos encuentran como @notimundo.es. Y en FM Mundo, @FM Mundo 98.1. En cuanto a nuestras redes sociales personales, a mí me encuentran como Carla Arcentales con C. ¿A ti, Clau?
A mí me pueden encontrar como Claudia Roura, así de simple, y nos pueden escribir para saber cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía. Y además quiero mandar un mensaje a Francisco Torres, él es médico ginecólogo que nos dice que está yendo justamente al Patronato San José a trabajar y que nos está escuchando. Muchísimas gracias por la sintonía y también importantes recomendaciones. Cuando despiertas con café sello rojo le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Y todos los viernes a partir de las 8:00, usted tendrá las mejores decisiones gracias a Jorge Ortiz. Los temas que causan, pues, coyuntura en nuestro país serán analizados en este espacio informativo. Recuerde que puede escucharnos también a través de nuestras plataformas digitales.
Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotras que regresamos con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, un programa especial de Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo. Cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
Todos hemos aprendido lo importante que es el hábito de desinfectar nuestra casa constantemente. Por eso es bueno saber que contamos con los productos de Family Guard, desinfectantes que eliminan el 99.9% de hongos, virus y bacterias, incluyendo el virus que puede causar el COVID-19. Desinfecta los lugares de tu casa que toquen a diario con Family Guard y haz que cada momento cuente. Lea la etiqueta. Limpieza es salud. No se deje este producto al alcance de los niños.
Había una vez un mundo cubierto de una gran tormenta. Las personas no podían compartir con sus seres queridos, ni salir de sus hogares, hasta que un día llegó un mágico arcoíris navideño que despejó las nubes e iluminó el cielo de cientos de colores. El mundo volvió a brillar y se llenó de esperanza, porque después de la tormenta llega la magia.
Esta Navidad vuelve a sentir la ilusión en Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa, con sus 21 mágicas colecciones.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Las ofertas tienen un lado súper responsable. Para ayudarnos a reducir el uso del plástico y transformar la manera de llevar las compras, Gira nos trae estas tres prácticas fundas reusables. Llévelas a $1.99 cada una por cada $20 de compras en marcas participantes. Además, aproveche muchos descuentos en los productos que usted prefiere. Del 16 de septiembre al 13 de octubre en Super Maxi y Mega Maxi. Muy pronto, sus residuos se transformarán en beneficios con la nueva app Gira.
¡Llegó mamá! Me encanta cuando llega mi mami a la casa. Abre la puerta y vemos su sonrisa. Pero lo que más me gusta es cerrar los ojos y sentir sus suaves caricias y su rico olor fresco.
Nuevo Best Alcohol Antibacterial en Spray, con deliciosas fragancias. Aloe y Aqua para adulto, Blue Ice y Sweet Love para niños. Best te protege de virus y bacterias. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Somos Tane.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo 7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.
¿Te imaginas tener un año de gasolina completamente gratis? Pero no de cualquier gasolina, sino de la nueva superaditivada Evolty de Terpel, que ofrece un mejor desempeño para tu motor, mayor potencia y reduce las emisiones contaminantes. Participa por un año de gasolina gratis, ingresando tus facturas a www.terpelecuador.com y por cada $10 de consumo de Super Evolty, obtén una oportunidad de ganar. Tendremos un ganador cada semana. Terpel. 15 años recorriendo historias en el Ecuador.
Estudiar donde siempre quisiste, ahora es posible. Paga con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro la matrícula o colegiatura de tus estudios o de la de tus hijos y participa por una beca de $3,000. Además, las compras con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro en útiles escolares, mueblería, tecnología y más también te permiten participar por el reembolso de hasta $500. Tus tarjetas Banco del Austro te premian en tu regreso a clases. Visita nuestro sitio web www.bancodelaustro.com y revisa condiciones. Promoción válida hasta el 15 de octubre del 2021.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
6:45 y ahora vamos a revisar justamente las redes sociales. NTN 24 reporta un terremoto de poca profundidad y de magnitud 6.5 se registró este miércoles frente a la costa oeste de Nicaragua.
En otro tema, Estados Unidos enviará 500 millones de dosis adicionales de vacunas de COVID-19 a otros países en 2022.
Y en otro tema, Joe Biden anuncia el aumento de fondos para enfrentar la crisis climática.
Y 19.000 migrantes están varados en la frontera entre Colombia y Panamá, en su mayoría haitianos, esperando para continuar su trayecto a Centroamérica. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Iniciamos ahora mismo nuestra entrevista a través de Live. Ustedes ya pueden escucharnos y vernos a través de todas nuestras plataformas digitales. Ya se encuentra con nosotros Marcelo Espinel, él es director del Observatorio Legislativo y es importante analizar con él la inestabilidad que vive ahora mismo la Asamblea Nacional. Pero antes de iniciar con este diálogo, quisiera que escuchen un audio en donde la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, pidió la renuncia de 21 colaboradores de libre remoción que prestan servicios a su despacho y que forman parte de su equipo de trabajo. El pedido se realiza luego de la divulgación de información respecto a la suscripción del contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la función legislativa por $100,000, contrato que además fue dado de baja. Escuchemos las declaraciones de la presidenta del Legislativo.
Debo informar, Belkis, que luego de revisar la información que he requerido sobre este contrato, he decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría. Y como se trata de un proceso previsto para el 2022, he dispuesto que se suspenda su ejecución. Este contrato tiene cero anticipo y hasta ahora no se ha cancelado ni un solo centavo de dólar. También he dispuesto suspender todos los procesos administrativos y financieros que se encuentren en marcha o planificados para que se revisen minuciosamente por un equipo especializado y se valore su continuidad o terminación. He solicitado a mi equipo de trabajo que ponga a disposición sus cargos porque voy a evaluar quiénes permanecen o quiénes no permanecen en sus cargos. Porque aunque hemos demostrado que lo que se ha dicho en redes sociales no es verdad, siempre hay espacio para mejorar la gestión de la Asamblea Nacional. Por eso lo estoy haciendo.
Marcelo, excelente mañana. Les saluda Carla Arcentales. Después de escuchar este audio de la presidenta Guadalupe Llori, ¿cuál es el panorama que se vive en estos momentos en el Palacio Legislativo? Después de 4 meses, se pide la renuncia a 21 colaboradores, 21 que solamente estaban destinados para la presidenta del Legislativo. Además, dar de baja este contrato que sin duda ha sido bastante polémico y que se ha evidenciado algún tipo de facturas, incluso a través de las redes sociales. Excelente mañana, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola Carla, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia de FM Mundo. Bueno, yo creo que tenemos que dividir el análisis en dos aristas. La primera al respecto de esta pedida de renuncia a los directores de las unidades administrativas de la Asamblea Nacional, y eso hay que comprenderlo bien. En este caso no eran únicamente asesores cercanos de la presidenta Llori a quien se pidió la renuncia, sino precisamente a cada uno de los directores de las unidades que permiten el funcionamiento de la Asamblea Nacional. unidades financieras, de tecnología, de técnica legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo yo que al menos es una muestra de buena fe, pero esto tiene que ser concretado con, en el caso de que se decida separarlos del cargo, reemplazos con personas que sean escogidas de forma transparente y que se pueda investigar al respecto de su probidad y capacidad para ejercer estos cargos.
Pero Marcelo, es un acto de buena fe en estos momentos pedir la renuncia a estos directivos, a estos 21 directivos, después de que ya en las redes sociales se han hecho virales facturas que han pasado incluso por 50 centavos, facturas que corresponden a un snack.
Nuevamente volvemos a esto, Carla. Yo creo que hay que diferenciar, ojo, yo no estoy aquí defendiendo a nadie, pero Carla, hay que diferenciar a las unidades administrativas del círculo cercano de la presidenta o lo que haya podido hacer la presidenta. Porque, por ejemplo, yo le pongo un caso. El director de la unidad de técnica legislativa, a quien también se pidió la renuncia, estoy casi seguro que no tiene ningún tipo de responsabilidad precisamente Total. Que el proceso de adquisición que usted comenta. Entonces, esto yo creo que es una posibilidad de cambiar a los directores de las unidades administrativas y tratar de, ojo, hacer bien las cosas. Pero eso no va a solucionar los otros problemas que usted bien comenta, y esa era la segunda arista del análisis. Los cuestionamientos en contra de la presidenta Zori no es que empezaron esta semana. Comenzaron desde el inicio de la gestión. Usted recordará este supuesto intento de adquirir vehículos de alta gama específicos para la presidencia. Usted recordará este evento que se hizo en la provincia de Orellana y que nos costó $15,000 a los ecuatorianos. Y hasta ahora yo no entiendo por qué los ecuatorianos pagamos este evento, que no era parte de las actividades o de las funciones de la Asamblea Nacional. Entonces, ahí por supuesto que hay cuestionamientos en contra de la presidenta Zori, no solo por este mal manejo administrativo que ha tenido de la Asamblea Nacional, porque hubo muchas cosas que sí están dentro de su decisión, a su cargo, sino también por el mismo incumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa en varios aspectos. Entonces, ahí yo creo, Carla, y nuevamente insisto, más allá de la buena fe o buena fe, no se va a solucionar únicamente pidiendo renuncias.
Completamente.
Sino precisamente, si es que se reemplaza a estos directores administrativos, que se lo haga de forma correcta. Pero también aquí hay un punto, Carla. Usted topaba este tema de las facturas que se han hecho evidentes. Uh-huh. Aquí tal vez hay que hacer un llamado de atención no solo a la presidenta Zori, sino a todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa, en el sentido de que tiene que reformarse el reglamento de viajes y viáticos de la Asamblea Nacional. Personalmente no considero correcto que el presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional no tengan un límite al respecto del dinero que nosotros pagamos como ecuatorianos cuando ellos se desplazan a otros lugares del territorio.
Ahora, a mí también me llama mucho la atención. Si bien es cierto, hay que ser honestos con lo que está sucediendo en estos momentos en la Asamblea Nacional, hay inestabilidad. Pero quería preguntarle también a su criterio, ¿cómo ve usted el accionar del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, al mencionar que va a sacar a la luz incluso glosas, ha pedido todos los desembolsos que han existido en la Asamblea Nacional desde el mes de mayo? ¿Cómo avanza este tipo de investigaciones y cuál es el panorama que tienen ustedes sobre este análisis?
Bueno, vamos nuevamente aquí en dos aspectos, Carla. La primera es que la información que se ha hecho pública respecto de los gastos de la presidenta Zori es información que no solo pueden acceder los medios de comunicación o los asambleístas, lo podemos hacer todos los ciudadanos. Si nosotros ingresamos al portal de transparencia de la página web de la Asamblea Nacional y nos vamos a la sección específica de viajes y viáticos, podemos conocer lo que están gastando todos los legisladores. Y eso creo que es un llamado de atención para medios, para asambleístas y para ciudadanos, de ejercer tanto el periodismo de investigación, así como también el derecho al control social. En la segunda arista, respecto de las acciones de Fernando Villavicencio, yo creo que sí es necesario tener en cuenta que estas son las facultades que tiene cualquiera de los 137 asambleístas. Si es que un asambleísta quiere fiscalizar qué es lo que se está haciendo con el dinero de los ecuatorianos, no solo en la Asamblea Nacional, sino también lo quiere hacer en otras funciones del Estado, lo puede hacer. Ellos tienen la facultad legal de requerir información a todas las dependencias del Estado. En ese sentido, tal vez yo estoy haciendo referencia a lo que mencionaba el asambleísta Salvador Quispe cuando decía que no solo la Asamblea Nacional gasta dinero, sino que también lo hace el Ejecutivo. Invitación al asambleísta Quispe que ejerce un rol de fiscalización con responsabilidad y sentido de país y que requiera la información y haga las denuncias pertinentes de ser el caso.
Ahora también, ¿qué pasa en cambio con la credibilidad y el desprestigio que está ganando en estos momentos la Asamblea Nacional en sus 4 meses de gestión en estos momentos? ¿Cómo hacer que la ciudadanía confíe en los legisladores a quien le dio el voto?
Yo creo que hay que hacer aquí una puntualización, y es que es lamentable, Carla, que en 4 meses de gestión la Asamblea haya sido empañada por al menos 8 escándalos. Cuando hablamos de asambleístas involucrados en diezmos, cuando hablamos de despilfarro del dinero de los ecuatorianos por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional, lo que se está haciendo es minar la imagen de la Asamblea Nacional. Pero también yo creo que hay un aspecto aquí importante a tener en cuenta, Carla. Es que han sido 8 los asambleístas involucrados en casos de corrupción. Y eso quiere decir que hay 129 asambleístas, la mayoría absoluta, que no ha estado involucrado en estos actos bochornosos. Pero en los cuerpos colegiados sucede esto. Si hay una manzana podrida, termina afectando a todo el cartón, a toda la caja. Y desafortunadamente la Asamblea Nacional como institución no ha dado las facilidades necesarias, no ha cumplido con la ley en el sentido de poder facilitar la entrega de información sobre cuál es el accionar de todos los legisladores de presentación, observaciones de proyectos de ley, al respecto de su presencia o no en las sesiones a través de la constatación de quórum, de las agendas que tenían que transparentar de forma semanal los legisladores. Y esto ya no es un problema de que haya asambleístas que quieran ocultar una información, sino que la institución como tal no ha cumplido con la ley, no ha creado este nuevo portal de transparencia que estaba obligado a hacerlo durante este periodo legislativo. Y la responsabilidad de esto recae nuevamente en la presidenta Yori. ¿Cómo los ecuatorianos podemos confiar en una Asamblea Nacional que es opaca, que no entrega información sobre el accionar de sus 137 asambleístas?
De acuerdo. Para finalizar, quisiera también su apreciación sobre la baja del contrato de $100,000 por logística y alimentación para distintos eventos de la función legislativa. Precios que definitivamente son exorbitantes en estos momentos frente a la economía que tiene nuestro país.
Precisamente lo que usted señala es correcto. Cualquier institución pública tiene la facultad legal de contratar bienes o servicios. Y eso no está en discusión. Sin embargo, todas las instituciones públicas tienen que ser coherentes con la situación económica que atravesamos. No se puede despilfarrar el dinero de los ecuatorianos. No es justo, no es coherente con la situación que cada uno de los hogares están atravesando que se gaste estas altas cantidades de dinero. Si es que en este caso, afortunadamente, y lo digo entre comillas, se puso en evidencia este contrato cuantioso de dinero y se pudo reverlo, hay que seguir atentos, Carla, poniendo nuestro ojo en los tipos de contratación, en los procedimientos contractuales que está realizando la Asamblea Nacional, pero también las otras instituciones del Estado. La corrupción no es algo que solo ocurre en la Asamblea Nacional, ocurre en todos los niveles de gobierno, en todas las funciones del Estado, y es necesario que empecemos a verificar cómo se está gastando nuestro dinero para ya evitar esto de que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo y que se siga despilfarrando. A la larga, Carla, y esto dentro de la teoría anticorrupción se conoce como gran corrupción, y es aquella corrupción que, por el uso excesivo e inadecuado de dinero, limita las capacidades del Estado de garantizar otros derechos. A la larga, este sobreprecio impide que se pueda pagar adecuadamente y a tiempo el sueldo de un profesor, que se pueda comprar medicinas, que se utilicen correctos materiales en la construcción de puentes. Y este es el gran problema. No es solo el hecho de que alguien se esté enriqueciendo, sino que se está afectando la capacidad del Estado de garantizar nuestros derechos.
Marcelo, muchísimas gracias por su apreciación y por la información que acaba de brindarnos en este espacio informativo. Concuerdo con lo que en estos momentos usted nos menciona. Definitivamente los ciudadanos también tenemos que fiscalizar lo que sucede en las diferentes instituciones públicas de nuestro país, porque nosotros también somos parte de este presupuesto. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Carlos. Buen día.
Excelente mañana. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
6:59 y nosotras llegamos al final de la primera emisión de Notimundo. Qué gusto acompañarlos y nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 6:00 a.m. Carla.
7:00 a.m. y así es como finalizamos este espacio informativo para que se quede con nosotros en Hola Mundo. Excelente día.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Priscila Romero. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Banco Guayaquil. Primero tú.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.